Libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4. En todas estas epístolas de San Pablo que hemos estudiado, hemos recibido las doctrinas sublimes con diferentes formas de exhortación. Pero con este capítulo final veremos algo de la manera en que los obreros en el primer siglo se relacionaban los unos con los otros. Pasando los siglos, muchos de ellos vienen a nosotros como grandes leyendas. Pero como veremos, ellos también eran seres humanos, con muchas debilidades como nosotros. Versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esta exhortación era realmente una continuación del hilo del capítulo anterior. Es como una cadena de instrucciones que vienen en una orden divina. Y los que han venido a consejería matrimonial han escuchado eso muchas veces. Primero, siempre es la pareja, que vimos en el último capítulo, 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El enemigo sabe que si se puede derrumbar la pareja, toda la familia caerá con rapidez. Entonces, siempre estamos llamados a proteger la salud de la pareja como una relación gozosa, saludable. Después vienen los niños en el segundo lugar, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para algunos la tentación es poner a los hijos en el primer lugar. Otros pongan el trabajo antes que todo. Pero las escrituras son claras en muchas epístolas. Primero es la pareja para la salud de la familia. Después son los hijos y finalmente viene el trabajo. Colosenses 3:22, lo que tuvimos la última vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Eso es como terminamos la última vez, pero hay un poco más que empiece este capítulo. Como para casi todos, el trabajo es gran parte de nuestras vidas. El Espíritu Santo es consistente cuando habla de nuestras obligaciones en cuanto a nuestros jefes. Y no cumpliendo todo en el capítulo anterior, tenemos un versículo de nuevo, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Es fácil para un jefe brusco pensar que no tiene que rendir cuentas a nadie. Si es muy rico, muy poderoso, y por lo tanto puede tratar a la gente como quiere. Pero aquí dice que aun cuando uno es dueño de esclavos, tiene que estar justo. Y tiene algo que ver con este capítulo, porque más tarde hablaremos de un esclavo bien conocido y también de su amo, que eran el tema de otro libro pequeño en el Nuevo Testamento. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Los líderes piden esto mucho, por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hay algo interesante aquí. Los hermanos del primer siglo estaban acostumbrados a la vida severa, con hasta aflicciones constantes. La vida cristiana para ellos no era cosa fácil, ni tampoco era algo cómodo todo el tiempo. Siempre se pidieron la oración porque siempre estaban bajo ataques. Pablo, lejos de quejarse de su condición en la prisión por predicar, pido por oración, por oportunidad de predicar más. Hay muchos hermanos hoy día que dirían, no, pues si me van a echar en la cárcel por predicar, nunca lo voy a hacer. Pero él dijo, quiero seguir con esto. Lo importante no era su comodidad personal, sino el progreso del Evangelio. A esto se dedicaba todo. Y hermanos, es excelente que nosotros tenemos en nuestra iglesia reuniones de oración. Yo también asisto a otra reunión con otros hermanos de otras iglesias. Porque aunque algunos hermanos tienen la disciplina de orar con perseverancia, hay hermanos, hay hermanas que pueden orar en casa y orar media hora, 45 minutos, una hora. Otros pueden concentrar mejor en un grupo. Yo personalmente tengo que escribir una lista de la gente por lo cual estoy orando. O seguramente olvidaré a alguien o a algo importante, mi mente vagando a otras cosas. Oramos porque el estado de nuestras almas pueden estar bajo peligro de diferentes formas de ataque, que pueden desviar uno de la obra. 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo quiere decir usando bien el tiempo. No solamente lo que hablamos es importante para evangelizar, sino que todo lo que hacemos es otra forma de evangelismo. Hay muchos que van a observar tu vida más que se van a escuchar tus palabras. Juan Calvino, teólogo famoso, sobre este texto hizo una aplicación curiosa de una ley antigua. Si alguien quiere leer Levítico 19:14. Amén, gracias Dagoberto. Era ilegal, era una barbaridad poner un tropiezo enfrente de uno que estaba ciego. Y si tu hermano tienes alguien en tu familia, en tu trabajo, entre tus conocidos, que no es hermano de la fe, y si tu comportamiento no es digno de tu profesión de la fe, será como poner tropiezo enfrente de un ciego. Otra vez 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tuvimos algo semejante en el libro de Efesios. 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cada día hay oportunidades de hacer algo. Si no estamos orando, podemos llevar siempre unos folletos para pasar a personas durante el día, o hasta dejarlos. Si son folletos baratos, yo los he dejado en baños o hasta en la gasolinera. Pero cada día puedes hacer algo para intentar avanzar el reino de Dios. Cada día hay oportunidades de aprovechar del tiempo. Por esto oramos que Dios nos ayude a ver las oportunidades que tenemos por delante y para aprovechar de ellos. Un poco de testimonio sobre folletos. En este país hay un famoso Ray Comfort que hizo millones de diferentes folletos de toda variedad. Y él dijo, siempre tengo folletos. a mi persona. Y si alguien puede encontrar mis 5 folletos, te le daré $20. Entonces, una vez alguien lo vio en una piscina y dijo, ¡ah! Así te agarré, nadando de aquí. Y él en su bolsillo tenía un penny que tenía escrito los 10 mandamientos. Lo siento. Pero siempre tenía algo, porque estaba aprovechando del momento. 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta por nuestra manera de responder a otros, podemos orar y tener cuidado. Y después de exhortarnos a esto, ahora San Pablo, en el resto del capítulo, va a darnos un ejemplo de la manera de hablar bien con otros hermanos y de otros hermanos. Y en todo esto podemos ver algo de las relaciones entre los primeros obreros de la fe. 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo hablaba muy bien de sus consiervos, los que trabajaban con él, siempre y cuando era la verdad. Y era muy importante para Pablo que las iglesias sean enteradas de lo que estaba pasando entre otros hermanos. Las iglesias aquí no eran como en una competencia con otras, tratando de crecer más rápidamente o estar más formidables, sino que en amor se vieron todas como parte del mismo equipo ganador. Y cuando eran bien informados, se pudieran orar los unos por los otros sobre las necesidades apremiantes. Jamás se sentían solos porque sabían que otros estaban orando por ellos. 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforta vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. De esta iglesia había un hermano, era ausente, pero se llamaba Onésimo. Este Onésimo era un esclavo que escapó de su amo. Pero ahora, como tanto el esclavo como el amo eran hermanos de la fe, Pablo escribía otro libro pequeño con el nombre Filemón que trataba de reconciliar estos dos. Voy a citar brevemente de Filemón, solamente tiene un capítulo. En versículo 15 de Filemón dice, porque quizás para esto se apartó de ti, está hablando con el dueño de ese Onésimo. Para esto apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tiene por compañero, Pablo dice, si tiene respeto para mí, recíbele como a mí mismo. Ese es el esclavo que escapó. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. No diciendo que tú, pero lo voy a decir de todo modo. Y en otra traducción dijo que se debía por su salvación. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Así podemos ver la manera en que se trataban en amor, intentando restaurar de los resentimientos antiguos. Es un buen ejemplo de cómo era entre los primeros obreros de la fe. 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de lo cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Habla bien de ese Marcos. Y esto representa otra reconciliación en amor. Pablo tenía problemas con ese Marcos antes. Porque cuando Marcos era más joven, se abandonaba una misión, mostrando gran irresponsabilidad. Después Pablo no deseaba llevarlo consigo y se caía en un fuerte desacuerdo con el hermano Bernabé. Eso estaba en Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que era su sobrino. Entonces había familia involucrada. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Por esto digo, hermanos, que los primeros obreros eran seres humanos. A veces se faltaban la paciencia los unos con los otros. Como hemos visto también en Gálatas, había hasta un conflicto público entre Pablo y Pedro. Gálatas 2:11, por los que no estaban ahí hace unas semanas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es que Pablo entendía las implicaciones de todo. Pedro a lo mejor ni estaba pensando en lo que hacía. Pablo tenía que hacer esto públicamente, aunque era algo vergonzoso para Pedro. Pero más tarde Pedro hablaba bien de Pablo, reconociendo que Pablo entendía más que todos los impactos de las doctrinas profundas. Pedro hablando en 2 de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano duro Pablo. No, nuestro hermano amado Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Difíciles para quién? Para Pedro. Y otro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y así era, hermanos, luchando por el reino, protegiendo a las iglesias. Aún los apóstoles tenían sus choques, pero en tiempo siempre se reconciliaron. Así eran los primeros obreros en la iglesia del Nuevo Testamento. Continuando con los saludos, versículo 11. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. La gran mayoría de los judíos luchaban en contra de Pablo. si eran cristianos o aún en el judaísmo. Pero había siempre algunos que sabían de la verdad de Cristo. 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, salió de ahí, se creen que era el pastor, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hermano era el ministro de la iglesia en Colosas, pero entendiendo los ataques sutiles que estaban llegando a su congregación, se sentía la necesidad de viajar y buscar la ayuda de San Pablo. Pero hermanos, veremos que los ataques eran verdaderos. No era para menos. Esta iglesia, como la de Laodicea, estaba sufriendo engaños sutiles que trataban de torcer y distorsionar la sana doctrina. Y sabemos que la caída de la iglesia en Laodicea era grande. 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Pablo hablaba bien de sus compañeros siempre y cuando era la verdad. 14. Os saluda Lucas, el médico, y Demas. Esa es otra historia de los primeros obreros. Lucas era el autor no solamente del Evangelio de San Lucas, sino que también de todo el libro de Hechos. Pablo y Lucas viajaban juntos mucho porque los dos eran intelectuales y se hablaban de asuntos profundos. Y este es uno de los lugares en que te puedes ver a Demas trabajando en el ministerio con los demás. Pero los ataques siempre siendo fuertes y las oraciones a veces pocas. Este hermano aparentemente ha abandonado la fe, porque Pablo dijo en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Una cosa es abandonar a los hermanos en la lucha, pero cuando es por el amor del mundo, es grave. Pero hermanos, estas cosas pasan y son tristes. Pero por esto siempre mantenemos listas de nombres de hombres, de familias, de jóvenes, por los cuales oramos regularmente. Amén. 15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Algunas iglesias, cuando eran pequeñas, se reunían en casas. Y no tiene nada de malo. La iglesia de Laodicea estaba mencionada varias veces en este libro. Pero desafortunadamente, pasando el tiempo y todos pensando en otras cosas, y la comunicación y las oraciones faltando, los errores entraron y dejaron la gran iglesia de Laodicea tibia y casi repugnante a Cristo. Leyendo en el libro de Apocalipsis 3:14, palabra de Cristo dijo: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. A lo mejor la iglesia dijo: somos grandes, no tenemos problemas. Mire, el edificio está pagado y todo. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban ciegos de lo que estaba pasando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Pregunta, ¿eres tú celoso? ¿O eres tú tal vez siguiendo el camino de Laodicea o de Demas? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo deseaba comunión y unión, pero ellos tenían sus mentes en otras cosas. Tan grave era la situación que Cristo mismo tenía que mandar las amonestaciones, porque bajo la influencia de las doctrinas distorsionadas, la iglesia ni pudo entender su peligro. 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea, en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Pablo evidentemente vio los problemas llegando aún siendo atrapado en la cárcel. 17. Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué es esto? Bueno, eso es otro problema que puede aparecer, ha aparecido muchas veces en la historia de la iglesia. A veces hay ministros bien pagados, en iglesias bien establecidas, pero sus intereses poco a poco van a los deportes, o al pescar, o cazar, o diferentes distracciones, y se descuidan de su llamamiento principal. Y Pablo, como buen líder, pero firme, reprendía a ese hermano públicamente. Y en las Escrituras era una corrección eterna. Ojalá se recapacitaba. Último verso, 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo no pedía mucho para sí mismo, pedía por la obra. Pero aquí terminando deseaba oración para sí mismo. Pablo entendía la soberanía de Dios, que no era accidente el hecho de que estaba en la cárcel por predicar, que era su obligación. Pero el desánimo puede pegar a quien sea. O hasta hay hermanos que entran en una mala actitud. Y por eso deseaba las oraciones de todo. Como dijo en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros. Conclusión. Bueno, hemos visto en este capítulo final que los primeros obreros en el primer siglo eran seres humanos como tú y como yo. Tenían sus imperfecciones, pero eran firmes en la batalla. Los hermanos necesitaban la guía de los grandes líderes, pero los líderes también necesitaban la ayuda, las oraciones de los hermanos, no solamente de dinero, pero espiritualmente. Y se ve esto en el primer capítulo de Romanos, con que vamos a cerrar. Romanos 1:8-12, y con esto estamos cerrando. Pablo, hablando a otra iglesia que no ha visitado. Primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque saliendo de Roma se alcanzaban todos. Porque testigo me es Dios, Pablo estaba orando, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esta era otra iglesia que San Pablo jamás ha visitado, pero ellos estaban en sus oraciones constantemente, rogando de que él de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados. Pablo no solamente iba a dar, iba a recibir, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Llegando finalmente a ellos, Pablo iba a fortalecer a ellos, y viendo el Espíritu Santo obrando más y más en ellos, Pablo estaría fortalecido también. Es que serían, como dice, mutuamente confortados. Comprobando otra vez que cada hermano, cada hermana, cada joven y cada niño en el reino de Dios es sumamente importante. Y debe de estar bajo el cuidado de todos. Oración, vigilancia, corrección a veces cuando es necesario. Y si tu hermano o hermana deseas vivir a ti, vigilando sobre lo que es importante, la iglesia de Cristo Jesús, y no estar siempre distraído por las vanidades de este mundo. Puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias de que hemos terminado ya estos epístolas de San Pablo desde la prisión y hemos recibido mucha guía, mucha exhortación, mucha sabiduría. Ayúdanos, Señor, a vivir en estos tiempos oscuros. Ayúdanos a vivir, aun si tenemos que sufrir aflicciones, pero siempre firmes en la batalla. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente por un rato por las oraciones.